En un debate que se dio con un historiador cristiano y un historiador no cristiano, cuando uno de los debatientes se acercó al público, lo primero que preguntó a la audiencia fue esto: antes de que yo hable, ¿cuántos están en contra de todo lo que yo voy a decir? Hubo gente que levantó la mano. Después volvió a preguntar y dijo: de todos los que están aquí, ¿cuántos están de acuerdo con aquello que yo voy a decir? Y también otro grupo de personas levantó la mano. Y este es el problema, que muchas veces ya estamos de acuerdo con el predicador, no importando lo que va a decir. Muchas veces puede ser lo contrario. Puede ser que ya estemos en contra del predicador o en contra de lo que se nos va a decir, a pesar de que no hayamos escuchado lo que se nos va a decir. Y las dos posiciones están mal. La palabra de Dios nos manda a escudriñar, nos manda a indagar, nos manda a mirar por nosotros mismos si realmente lo que se nos está predicando es la verdad o no. Una persona una vez me preguntó: ¿cuál es el enfoque de tu ministerio? ¿Cuál es el enfoque de la iglesia? Hay muchos pastores que hablan solamente cosas negativas de la gente, y hay muchos otros pastores que hablan cosas positivas de la gente. Y entonces esta señora me dijo: yo creo que es mejor que haya pastores que siempre estén hablando de cosas positivas que le ayuden a las personas. A lo que yo le respondí fue esto: el ministerio que Dios nos dio y la palabra de Dios no se trata de acomodar mensajes positivos a la gente, no se trata de acomodar mensajes negativos a la gente. Nuestro compromiso no es hablar mal de la gente. Nuestro compromiso no es hablar bien de la gente. Nuestro compromiso no es hablar pestes de la gente. Nuestro compromiso no es acomodar las cosas y hacer la gente que todo el tiempo se sienta feliz en sus pecados. Nuestro compromiso es predicar la verdad. Nuestro compromiso como predicadores es predicar a Cristo. Nuestro compromiso es explicar lo que este texto dice, sea positivo para tu vida o sea negativo para tu vida. De nada nos sirve llenarnos de miel, de mentiras, con mensajes positivos si toda nuestra vida va rumbo al infierno. Y tampoco es correcto que un pastor esté todo el tiempo maltratando a la congregación cuando Dios le manda a edificar a su pueblo. Cuando existen tiempos de consejería, eso significa que cuando una persona quiere un consejo de parte de un pastor, existen, escúchenlo bien, solamente dos clases de personas, dos grupos de personas. Lo que tienen en similar estos dos grupos de personas es que los dos grupos de personas tienen problemas. Los dos grupos de personas tienen los mismos problemas. Tienen problemas acerca del divorcio, tienen problemas acerca de pecados, de vicios, de problemas, de estrés, angustia, etc. Los dos grupos de personas tienen problemas. Lo que los distingue o lo que los hace diferentes es esto: que un grupo de personas realmente busca una respuesta a su problema, realmente busca que alguien pueda explicarle y que pueda arreglar su problema. Busca desesperadamente la verdad y cuando la encuentra, la abraza y se arrepiente. Pero hay otro grupo de personas que tiene el mismo problema, está en las mismas circunstancias, pero esta persona o este grupo de personas ya tiene algo dentro de la cabeza antes de que vaya a la Biblia, antes de que vaya al pastor, antes de que vaya ante el consejero bíblico. ¿Y qué es lo que busca este grupo de personas, este otro grupo de personas? Yo ya traigo una respuesta en mi mente y solamente voy a corroborar. Yo solamente voy a ver si esto que yo ya creo y que yo ya pienso hace un match o es el mismo pensamiento de tal pastor al cual yo voy a preguntarle o voy a buscarlo. ¿Y qué crees? Si la respuesta que el pastor da es contraria a la mente y a los deseos de este grupo de personas, por mucho que tengan problemas, por mucho que estén desesperados, por mucho que estén llenos de estrés, por mucho que su vida vaya rumbo al infierno, ellos van a cerrar sus oídos, van a endurecer su corazón y van a buscar a otro pastor que esté de acuerdo con sus deseos carnales. Entonces hoy yo les ruego a todos ustedes que no estemos aquí porque me han visto predicar a mí todo el tiempo. Que no estés aquí ya estando de acuerdo con lo que yo voy a decir por el simple hecho de yo estar aquí. Que no estés aquí también solamente por escuchar algo que ya estás propenso a creer, sino que hoy pongamos a trabajar nuestra mente y que tengamos una mente abierta para escuchar la palabra de Dios, para indagar la palabra de Dios, y si resulta ser verdad lo que tú estás escuchando, si resulta ser la palabra de Dios, si realmente el texto dice esto, que sea un mensaje positivo o negativo, o que sea un mensaje que nos confronte con nuestro pecado, o que sea un mensaje que pueda hacer que nosotros nos lleve a renunciar a muchas cosas, que lo abracemos no porque nos gusta, no porque es agradable a nosotros, sino porque es la verdad. Porque realmente es lo que Cristo quiere que nosotros hagamos. Cristo dice: yo soy el camino. Yo soy, ¿qué? La verdad. Mira lo que dice Mateo capítulo 9 y versículo 20, por favor. Y he aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años. Se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí, todos juntos: si tocare solamente su manto, seré salva. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo: ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Que el Señor nos ayude con la interpretación de su palabra, y el título de esta predicación es El borde de su manto. Este asunto, o esto que está pasando, ocurrió en las calles de Capernaum, cuando Cristo iba de la casa de Mateo el publicano a la casa de Jairo, el gobernante de la sinagoga que estaba en esa ciudad. Mira lo que dice el versículo 18, por favor. Mientras él les decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante él diciendo: mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Y se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos. Entonces, ¿cuándo aparece la mujer con flujo de sangre en la vida de Cristo? Y esto ocurrió en las calles de Capernaum, cuando Cristo iba a otro lado. ¿Cuál era este otro lado? Iba a la casa de Jairo, el gobernante de la sinagoga que estaba en la ciudad. Este gobernante tenía una hija que estaba a punto de morir. Esta hija tenía 12 años. ¿Y qué es lo que podemos mirar en este pasaje? Lo primero que vamos a mirar es el problema de la mujer. Es el primer punto. El problema de la mujer. ¿Cuál es el problema de esta mujer? Y podemos mirar en el versículo 20 que su problema es que ella está enferma. Podemos mirar que el problema de ella es su enfermedad. En los evangelios se habla de una mujer que padecía de flujo de sangre. O sea, ¿cuál es la enfermedad de esta mujer? Es que ella sufre una hemorragia o un desorden menstrual no natural o no común. Y el texto nos dice que este flujo que ella tenía lo venía padeciendo por 12 años. Mira lo que dice el versículo 20. Y he aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años. Tenemos a una mujer débil, a una mujer quebrada, que ha sufrido de una hemorragia constante o un desorden menstrual. ¿Por cuántos años? 12. Y vemos que su problema no solamente era su enfermedad, sino que su problema también era ceremonial. Solamente quiero que vayamos a Levíticos capítulo 15, por favor. Levíticos capítulo 15 y versículo 25 al versículo 30. Levíticos capítulo 15, versículo 25 hasta el versículo 30. Dice así la palabra de Dios en el libro de Levíticos. Eso es lo que la ley decía en el Antiguo Testamento. Y la mujer cuando siguiere el flujo de su sangre por muchos días, fuera del tiempo de su costumbre, ¿cuántos años esta mujer había padecido de un flujo constante de sangre? 12 años. Y el texto dice, y la mujer cuando siguiere el flujo de su sangre por muchos días, fuera del tiempo de su costumbre, o cuando tuviere flujo de sangre más de su costumbre, todo el tiempo de su flujo será inmunda como en los días de su costumbre. Toda cama en que durmiere todo el tiempo de su flujo le será como la cama de su costumbre, y todo mueble sobre que se sentare será inmundo como la impureza de su costumbre. Cualquiera que tocare estas cosas será inmundo, y lavará sus vestidos, y asimismo se lavará con agua, y será inmundo hasta la noche. Y cuando fuere libre de su flujo, contará 7 días, y después será limpia. Y el octavo día tomará consigo 2 tórtolas y 2 palominos, y los traerá al sacerdote a la puerta del tabernáculo de reunión, y el sacerdote hará de él una ofrenda por el pecado y del otro holocausto, y la purificará el sacerdote delante de Jehová del flujo de su impureza. Pregunta, ¿cuándo esta mujer podía presentarse al sacerdote? Y era cuando el flujo de su sangre había que terminado. Pero vemos que esta mujer ha padecido constantemente por ¿cuántos años? 12. Y aquí vemos solamente que su problema no solamente era físico, su problema era ceremonial. Ella no podía entrar al templo. Todo lo que ella tocaba ceremonialmente era considerado como inmundo. ¿Cuántos años ha padecido esta mujer? 12 años. Solamente quiero que escuches lo que dice Isaías 64:6. Si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. A eso se refiere Isaías cuando se refiere a nuestras buenas obras sin Cristo. Todos nosotros, aún nuestras mejores obras, somos nuestras obras como aquel trapo de una mujer en su flujo de sangre. De manera que esta mujer no solamente decía estoy enferma, esta mujer no solamente decía, estoy débil físicamente, sino que ella se miraba, soy una mujer que inmunda. Munda. No por un año, no por un mes, por 12 años. Y podemos mirar que esta mujer no solamente se considera ella inmunda, no solamente la sociedad la mira como una mujer inmunda, no solamente esta mujer no puede tener acceso al templo, no puede tocar nada, porque todo esto que toca se vuelve, ¿qué? Inmundo. Y vemos que esta mujer busca un alivio y una sanación externa, física, por medio de doctores. Y en el tercer punto vamos a mirar la ineficacia de los médicos. Mira lo que dice Lucas capítulo 8 y versículo 43. Lucas capítulo 8 y versículo 43. Lucas capítulo 8 y versículo 43. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada. ¿Cuántos años esta mujer lleva padeciendo? 12 años, desde que la niña de Jairo nació hasta que la niña de Jairo falleció, 12 años. Ese es el mismo periodo de tiempo de esta mujer que vive sufriendo, sangrando y en su mente y su conciencia diciendo: soy inmunda. ¿Se podía acercar un sacerdote? No, porque en el momento que ella tocaba algo, tal sacerdote, tal persona también era considerado ¿qué? Inmundo. Y ahorita vamos a mirar por qué ella se atreve a tocar a Cristo. De manera que no solamente es una mujer débil, no solamente es una mujer que sufre, vemos que es una mujer que se ha acabado todos sus ¿qué? Todos sus recursos, todo su dinero, todos los medios de ingreso que tiene han sido terminados con la esperanza de ser ¿qué? Sanada. Esta mujer había tratado de curarse por sus propios medios, pero ahora su dinero se había agotado. Ella acudió no solamente a un médico, el texto dice, sino a múltiples médicos. Mira lo que dice el versículo 43. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuánto tenía. Y podemos imaginarnos el primer año consultando a uno. No funciona el medicamento que le dan, tiene que buscar a otro, tiene que conseguir dinero, tiene que gastar lo que tiene, al final hasta que termina en la pobreza. De manera que no tenemos una mujer solamente enferma, tenemos una mujer inmunda que no puede entrar al templo, que no puede tener comunión con Dios, que toda la gente la toma como una mujer pecadora, una mujer inmunda, donde no pueden tocarla, donde ella no puede tener contacto social con otras personas. Y no solamente eso, ahora es una mujer pobre que ha gastado todo cuanto tenía, ha buscado a un doctor, ha buscado a otro doctor, ha buscado a múltiples doctores y todos han tenido la misma ineficacia. Ella no solamente acudió a un solo médico, sino a múltiples médicos, a múltiples lugares, pero su enfermedad estaba más allá del alcance de la medicina y de las posibilidades o recursos humanos para que ella pudiera ser sana. Recordemos que también esto era un problema espiritual y ceremonial, pues ella era considerada inmunda permanentemente y no podía entrar al templo. Ella también había sufrido no tan solo físicamente, sino también la estafa de muchos médicos. Solamente escucha lo que dice Marcos 5, un pasaje paralelo. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Entonces vemos que no solamente esta mujer está sufriendo físicamente, sino que ha sufrido la estafa de muchos médicos. O sea, se encontró a más de un médico que le ofrecía poder curarla cuando el médico sabía exactamente que no podía hacer nada. Y aquellos medicamentos que le daban a esta mujer, en lugar de mejorarla, al ellos no saber qué es lo que tiene, qué es lo que estaban causándole, la estaban empeorando. O sea, gastaba su dinero y el medicamento que le daban, la solución que le daban, al ellos no saber lo que tiene, en lugar de que le hiciera un efecto bueno, saludable a su vida, la estaban matando. Dice, y nada había aprovechado. Cualquier cosa que había hecho, cualquier intento que había ella hecho, nada había aprovechado. Antes le iba peor. El cuarto punto que vamos a mirar ahora es el problema religioso. De manera que ella no solamente tiene un problema físico, no solamente tiene un problema ceremonial, no solamente tiene un problema económico, no solamente tiene un problema emocional de sufrir estafa tras estafa, sino que también tiene un problema religioso. Ella no podía ni tenía acceso al templo a causa de su inmundicia. Debido a su enfermedad, la mujer no podía entrar a la casa donde se reunieron los judíos, que es la casa del publicano Mateo. Si ella hubiera obedecido las reglas judías de aquel entonces, no debería de haber estado en la multitud. Las reglas decían que cualquier cosa o persona que ella tocara ya no estaría limpia. Solamente quiero que veas la mente y el estado emocional y la preocupación y el estado lamentable que esta mujer está. No puede tener contacto con nadie. No puede salir de su casa para nada. De la única manera que ella busca sanaciones a través de los que médicos. ¿Y qué es lo que hacen? La estafan. En lugar de que le ayuden, la están empeorando. ¿Cuánto ha sufrido? 12 años. Ella no se siente perdonada, ella se siente excluida de la sociedad a tal punto que ella es considerada como inmunda. ¿Por cuántos años? 12 años. Lo ha intentado todo. La sanción o la regla, escuchen bien según los comentarios de la Biblia Holman, la ley o la sanción por entrar al templo en condición de inmundo variaba desde 40 azotes hasta la muerte por lapidación. O sea que si aún ella, en su desesperación, 12 años fuera de la presencia de Dios, pensando, soy inmunda, mirando su flujo, debilidad, la discriminación de la sociedad, el dinero malgastado, la estafa que ha sufrido, si aún ella en su desesperación se atrevía a entrar al templo, le esperaban 40 azotes, o le esperaba ¿qué? La muerte. Este tipo de personas eran los considerados por los fariseos como los pecadores. ¿Estos son qué? Los pecadores. Cuando ellos miraban a una mujer así, ella es una mujer ¿qué? Pecadora. La condición de esta mujer para un fariseo era lo que le imposibilitaba que Dios pudiera obrar en ella. ¿Por qué? Dios no puede obrar en ti. Dios no puede estar en una relación bien contigo. ¿Por qué? Porque estás inmunda. Para un fariseo, una mujer como esta, su condición en la cual estaba, era lo que le imposibilitaba para que ella pudiera recibir la gracia y el poder de Dios. Pero para Cristo, los pecadores eran los cargados y cansados para Jesús. ¿Cuántas cargas crees que tenía esta mujer? Muchas. ¿Cuánto crees que esta mujer había sufrido? ¿Cuánto dinero había gastado? ¿Cuán débil crees que una mujer puede sentirse después de estar sangrando por 12 años? ¿Cómo crees que te sientes espiritualmente, decir, no puedo entrar al templo? ¿Tengo la gracia de Dios? ¿Dios está a mi favor? ¿Dios realmente me ha perdonado? ¿Qué crees que ella está pensando? Y no falta más de uno, dos o tres fariseos diciendo, tú eres una mujer inmunda. Es una mujer que pecadora. Para un fariseo, ¿para dónde va esta mujer? Va al infierno. Ella merece el infierno. Pero para Cristo, los pecadores eran las personas que estaban cargados y cansados de sus, ¿qué? Sus pecados. ¿Cuán cansada crees que esta mujer estaba por haber sufrido esto por cuántos años? Por 12 años. Para Cristo, los pecadores era la audiencia que escuchaba a los fariseos y que vivían fatigados por las cargas pesadas que se les imponían en cuanto a la ley, pero también les imponían tradiciones de hombres que Dios no había mandado. Para el Señor Jesús, la condición de esta mujer no era un impedimento para que Dios la sanara. Escúchenlo bien. Para Cristo, la condición en la cual está esta mujer no es un impedimento para que Dios la sane, sino que es la condición perfecta para que ella reciba la gracia de Dios. Para Cristo, esta mujer, su condición no es lo que le impide recibir la gracia de Dios. Para Cristo, esta mujer está en una condición perfecta para que Dios derrame de su qué. De su gracia, para que Dios derrame de su misericordia. Pero veamos la actitud de la mujer en el siguiente punto. Mira lo que dice el versículo 20, vamos a leerlo todos juntos, por favor. Y aquí una mujer enferma, todos juntos, de flujo de sangre, desde hacía 12 años, y voy a esperar a que todos lo tengan porque quiero que nos memoricemos esta parte. Versículo 20. Y aquí una mujer enferma de flujo de sangre, desde hacía 12 años, todos juntos, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Y quiero que lo entiendas. ¿Ella sabía que no tenía que estar en la multitud? Sí. ¿Ella sabía que todo lo que tocara se contaría como que, como inmundo? Ella sabía que no podía acercarse a un sacerdote o a un hombre de Dios. Ella sabía que no podía hacer todas esas cosas. Pero vemos que cuánto ella ha sufrido. 12 años. Y ahora vemos la actitud de esta mujer. A pesar de que ella está enferma, debilitada, a pesar de que ceremonialmente ella es considerada inmunda, a pesar de que en su problema religioso ella no puede tener acceso al templo, cuando ella escucha de Jesús, ¿qué es lo que el texto dice? Se le acercó porque por detrás y tocó el borde de su qué, de su manto. Otras versiones dicen la franja. La franja se refiere a las borlas que los israelitas llevaban en las extremidades inferiores de los mantos. Aún aquí tenemos hermanas que se pueden poner un rebozo o algo que cubre en sus espaldas y al final tiene como unos hilitos soltados y esto se refiere como el borde de su manto. El texto dice que tocó el borde de su manto. Esta prenda probablemente era la prenda cuadrada que se ponía sobre los hombros. Esto estaba rodeado por una franja y esta franja o los hilos sueltos que cuelgan hacia abajo es lo que se entiende por el borde. Y lo que la mujer quería no era tocar a Cristo, sino al menos tocar el borde de su qué, de su manto. Este borde se ordenó a los judíos que se usara para distinguirlos de otras naciones y para que ellos recordaran los mandamientos de Dios. Eso lo puedes mirar en Números capítulo 15, versículo 38 al 39, Deuteronomio 22 y versículo 12. Mira lo que dice el versículo 20, por favor. Y aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí, si tocare solamente su manto, seré salva. Escuchen, por favor. ¿Cuánto lo ha intentado esta mujer? Todo. Y vemos que la condición de esta mujer, su inmundicia ceremonial, la vergüenza que ella ha tenido, la pobreza en la que está, la carga de sus pecados, la debilidad en que se encuentra, el gentío que aprieta a Cristo, todas estas circunstancias no le hizo alejarse de quién, de Cristo. Y quiero otra vez decirlo porque eso es importante. Su enfermedad, ¿cuánto lo ha padecido? 12 años. Su inmundicia ceremonial, ella sabe que es inmunda, no se puede acercar al templo, no puede tocar a ninguna persona. La vergüenza que ha sentido todo el tiempo, la pobreza en que se encuentra, la carga de sus ¿qué? Pecados, porque ella no ha tenido acceso al templo, la debilidad en que se encuentra, el gentío que apeñuzca a Cristo, ¿tú qué hubieras hecho en ese momento? Con todas estas trabas que esta mujer ha tenido, ella sabe que los médicos no pueden hacer nada, lo ha gastado todo. La única esperanza que esta mujer tiene es ¿quién? Es Cristo. Y ve el gentío que sabe que ella no puede tocar a nadie, ella no puede acercarse a un hombre de Dios, pero todas estas cosas que está pasando a esta mujer no le hizo alejarse ¿de quién? De Cristo. La impulsó a buscar ¿a quién? A Cristo. Y me gustaría que ustedes algún día pudieran escuchar una predicación que dio nuestro hermano Pastor Núñez. El título es ¿qué hacer cuando no sabes qué hacer? Vemos que esta mujer, sus problemas, su problema espiritual, su enfermedad, la vergüenza, la carga de sus pecados, no fue el impedimento que le dijo no puedo entrar, no puedo llegar a Cristo, sino precisamente todas estas cosas fue lo que le impulsó ir ¿a quién? A Cristo. Pregunta, ¿esta mujer sabía lo que tenía que hacer o esta mujer vivía de una manera desesperada porque lo había intentado todo y no había encontrado un resultado? Vemos que esta mujer no es que sabe lo que tiene que hacer. Es que es una mujer que está cargada ¿de qué? De pecados. Es una mujer no que dice, oh, voy a gastar por 12 años mi dinero y después que me haga Cristo, nada más voy a Él y ya. No vemos que esa tiene esa actitud. Ella lo ha intentado ¿qué? Todo. O sea, esta mujer va a Cristo cuando no sabe qué hacer. Esta mujer va a Cristo cuando todos los recursos los ha acabado. O sea, la última esperanza, la última gota de fuerza que le queda, lo gasta ¿en quién? En Cristo. Y esa es una buena aplicación de este texto. ¿Qué es lo que debes de hacer cuando no sabes qué hacer? Y los problemas no nos deben de llevar a alejarnos de Cristo. Las angustias no nos deben de llevar de decir, ahora ya no voy a leer la palabra, ahora ya no voy a orar, ahora ya no voy a rogar, he gastado todo esto, no me ha funcionado nada, voy a renunciar a Cristo, voy a dejar de ir a la iglesia. Vemos que esta mujer hizo lo contrario. contrario, después de estar 12 años sin poder tener acceso al templo, después de haberse gastado todo, después de haberse sentido inmunda por por 12 años, después de haber experimentado la vergüenza y la carga de sus pecados, esta actitud desesperada que tiene no le hizo rechazar a Cristo, desviarse de Cristo, sino ir ¿a quién? A Cristo, porque tenían ahí una carpeta roja. No, aún el gentío apeñuscaba a Cristo y apretaba a Cristo, y esta mujer se atrevió a entrar en esta bola de gente. ¿Y qué es lo que dijo? Si tan solo tocare el borde de su manto. Y esa es la actitud que Dios quiere. Esa es la actitud que Dios quiere en nosotros. Que vayamos no como demandantes, pero como beggars, como rogadores. Que no vayamos a Cristo diciendo, me vas a sanar porque me vas a sanar. La actitud de Cristo que Él quiere es de una persona que viene quebrada de sus pecados, poniendo toda la esperanza en ¿quién? Todos estos 12 años le han servido para decir, no, médico no, esto no, no puedo entrar al templo, no puedo entrar a un sacerdote, no puedo hablar con nadie. La única esperanza está en ¿quién? En Cristo. Y esa es la actitud que Dios desea, no solamente de ella, sino de todos nosotros. Antes de que te quejes, antes de que andes hablando por otro lado, antes de que andes llorando y murmurando por otro lado, ¿se lo has dicho a Cristo? ¿Realmente te has quebrado delante de Él? ¿Realmente hemos venido ante Cristo? ¿Realmente hemos confesado nuestros pecados? ¿Y realmente nuestra esperanza está totalmente en Cristo, sí o no? Dios no quiere a personas que tienen una doble mente. Y esta mujer tenía lo único en su mente, lo único en su corazón es, no es que voy a abrazar a Cristo y quiero hacer un appointment con Cristo. Ella solamente dice, si pudiera al menos tocar el borde de su manto, yo sería que sana. Vemos que esta mujer, todas sus condiciones y sus problemas, sus angustias, no le hizo alejarse de Cristo, sino que fueron precisamente todas estas cosas las que le orillaron a venir a Cristo. Siguiente punto. Vamos a mirar la inoportunidad de la mujer. Mira lo que dice el versículo 18 de Mateo 9, por favor. Mientras él les decía estas cosas, pongan atención, por favor. A ver, los dormidos digan amén. Amén. Mientras él les decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante él, diciendo, mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Y se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos. ¿Para dónde va Cristo? Cristo va a la casa de otra persona. ¿A la casa de quién? De Jairo. Es un gobernante, una persona que está a cargo de una sinagoga. Entre comillas, es una persona importante. Es como Nicodemo, para que lo entiendas. Es una persona que tiene influencias, tiene poder. Y esta persona viene y dobla su rodilla ante Cristo y dice, si tú pones las manos sobre mi hija, ella va a quedar. Ella va a sanar. Eso es un contraste entre los fariseos y esta persona. Que estos fariseos están ahí diciendo, ¿por qué tus discípulos comen con los pecadores? ¿Y por qué ellos no ayunan así como nosotros? ¿Y por qué esto y por qué el otro? Y vemos aquí a un hombre desesperado que viene reconociendo a Jesús como su Señor, doblando su rodilla y diciendo, si tú solamente pones tu mano sobre la cabeza de mi hija, ella se va a qué. A sanar. Y Cristo, escuchando esto, se levanta con sus discípulos para seguir a Jairo. Y es en este transcurso que Cristo va a otro lugar. Es cuando se le atraviesa ¿quién? La mujer. O sea, ¿ves la inoportunidad? Cristo va a otro lado. Cristo va caminando con otro propósito. Cristo va en mente teniendo, voy a curar a otra persona. Y es en medio de esta inoportunidad donde la mujer se atraviesa y entra en la multitud. Mira lo que dice el versículo 19. Y se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos. Y aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. O sea, no solamente esta mujer es una mujer que se atreve a entrar en la multitud, sino que aún es una mujer que es inoportuna. Pero ¿eso qué demuestra, hermanos, de ella? Demuestra su verdadera que, pero también muestra la actitud de Cristo. Que para Cristo nunca vamos a ser que inoportunos. Siempre Cristo está dispuesto a escucharnos. Siempre Cristo está dispuesto a perdonarnos, a pesar de que nosotros veamos que posiblemente Él no nos escucha o Él no nos ve. Porque esta mujer se le acercó ¿por dónde? Por detrás. No fue y habló con Cristo delante. Por mucho que a veces pensemos, oh Dios, no me va a escuchar porque yo soy una persona muy pecadora. ¿Cuán inmunda crees que esta mujer se sentía? Por 12 años. Pero vemos que eso no le impidió para ir a Cristo. Reflexionemos, hermanos. Solo pensemos en su condición física. Y creo que aquí las mujeres van a entender más que los hombres. Solamente quiero que te pongas en los zapatos de esta mujer. Tener un flujo constante todos los días. ¿Por cuántos años? ¿Cuán fuerte crees que vas a estar? ¿Cómo crees que está su estado de ánimo de esta mujer? Si nada más nosotros cuando we skip a meal o no comemos una vez, ¿cómo sientes? Que andas viendo estrellas por todos lados. Ahora imagínate una mujer perdiendo sangre por 12 años. Cada vez que ella tiene que cambiarse, limpiarse, recuerda que ella es una mujer inmunda. Solamente piensa cómo es su estado de ánimo de ella. ¿Cómo crees que ella está en su irritación corporal? Y las mujeres entienden a lo que yo me refiero. ¿Cuántos años? 12. Y disculpen que lo estoy repitiendo mucho, pero quiero que entiendas esto. ¿Cómo te sentirías tú por 12 años, todos los días? Solamente pensemos en su vergüenza. No puedo acercarme a quién, a nadie. Y la persona que me pregunta por qué, ¿cuál es la respuesta? ¿Y por cuántos años has estado así? 12 años. Solamente imagina su pobreza. Lo había gastado todo. Su inmundicia ceremonial. No podía presentarse en el templo. Y aparte de eso, añadámosle las críticas y la condenación de los fariseos y escribas. Esta es una mujer que inmunda. No tiene acceso a la gracia y al perdón de sus qué. Porque no tiene acceso al templo. Esta persona va rumbo a dónde. Al infierno. Pero vemos cuál es la fe de esta mujer. El siguiente punto. La fe de la mujer. Mira lo que dice el versículo 21, por favor. Todos juntos, por favor. Versículo 21. Porque decía dentro de sí, si tocare solamente su manto, seré salva. En Marcos 5:27, pongamos atención, dice así, cuando oyó. ¿Por dónde viene la fe, hermanos? Por el oír. Quiero que veas, por favor, el contraste que Marcos, Mateo, Lucas hace con esta mujer y los fariseos. Los fariseos viendo los milagros de Cristo al curar a un hombre de una mano seca, ¿qué es lo que concluyeron? Este hombre expulsa a los demonios. ¿Por qué poder? Por Belcebú. A mirar que Cristo cura a un hombre paralítico, lo hizo en el día sábado. Pero esta mujer solamente, ¿qué es lo que dice el texto? Oyó. ¿De quién? De Cristo. Y para ella le fue, ¿qué? Suficiente. Para ella el escuchar de Cristo le fue suficiente sin haber, ¿qué? Visto. ¿Cuántos estamos escuchando de Cristo el día de hoy? Y el texto dice que esta mujer, para esta mujer, el oír de quién es Cristo, le fue que suficiente. Pero los fariseos, viendo, no creyeron. Al contrario, al mirar a todas esas personas que Cristo está salvando, dice, ¿por qué tus discípulos comen con estas personas que pecadoras? Y el texto dice que los pecadores se acercaban a Cristo para oírle. Y vemos que esta mujer no es la excepción. Cuando oyó hablar de Jesús, o sea, cuando escuchó hablar del Mesías, cuando escuchó hablar del mensaje de Cristo, cuando escuchó hablar de la persona de Cristo, ¿qué es lo que hizo? Mira lo que dice el texto. Vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. O sea, que no solamente era Jesús es la única esperanza que tengo, whatever works, tampoco fue así. No es que esta mujer está diciendo Jesucristo es mi única esperanza y cualquier cosa que me sane lo voy a volver a intentar. No, es que ella primero escuchó hablar de quién. De Cristo, de su mensaje, y en base a lo que escuchó, le fue suficiente para tomar una acción. ¿Y esta acción cuál fue? Que vino detrás de Cristo y lo que lo tocó. Y vemos que aquí la sanación no está en la ropa, sino en aquella persona que portaba la ropa. La expresión, si tocare solamente su manto, seré salva. No expresa la superstición en la ropa, sino la gran fe que tenía esta mujer en la mesianidad de Cristo. Recordemos que ella no podía tocar a Cristo, pero si se agarraba solamente del borde de su manto, para ella era suficiente. No es que ella tiene superstición en una ropa, no es que ella tiene superstición en una franja de algodón o de lino, sino que esto demuestra la grande fe que tenía la mujer en Cristo Jesús. Y siguiente, y casi terminamos, vamos a mirar la confesión de la mujer. Vayamos por favor a Marcos capítulo 5 y versículo 30. Marcos 5, 30. Dice así. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Lucas capítulo 8, por favor. Lucas capítulo 8 y versículo 45 al versículo 46. Dice así. Entonces Jesús le dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos dijo Pedro, y los que con él estaban, maestro, la multitud te aprieta y oprime, y dices, ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo, alguien me ha tocado porque yo he conocido que ha salido poder de mí. De manera entonces que la pregunta, escúchelo bien por favor, y aquí puede ser punto de debate, pero quiero que entiendas el propósito del por qué se está diciendo esto de una manera contextual. La pregunta, ¿quién me tocó? No era para que Cristo supiera quién le había tocado, sino para que la mujer pudiera salir a la escena y confesar lo que había hecho y lo que le había sucedido. El punto no solamente es que Cristo está ignorando algo, el punto es quién me tocó para que la mujer pueda salir del anonimato y pueda confesar lo que ella ha hecho y la sanación que ha tenido. Y vemos la confesión de la mujer, Marcos capítulo 5 y versículo 29. Solamente quiero que escuchen, por favor. Pongamos atención. Marcos 5, 29 dice así. Y enseguida la fuente de su sangre, cuando esta mujer tocó el manto de Cristo, y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote, látigo, opresión. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, ¿entiendes por qué? Ella no podía tocar a quién, a nadie. Pero ella había tocado el borde de quién, de Cristo. Nótate, ¿por qué crees que la mujer tiene miedo? ¿Qué pasa si esta mujer entra al templo inmunda? ¿Cuántos azotes le esperan? ¿O qué? ¿O la muerte? Ella está temerosa de lo que le va a pasar. Y es por eso que tienes que ver el contexto de ese pasaje. La pregunta entonces, ¿quién me tocó? No es que Cristo está ignorando algo, aunque puede ser y es cosa de debate. Y no voy a entrar en eso porque no se trata de eso el texto el día de hoy, la predicación. La pregunta, ¿quién me tocó? Es para que la mujer pueda dirigirse a Cristo, pueda confesar lo que ha hecho y la sanación que ha tenido. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él. Y aquí tenemos la otra situación. ¿Cómo vemos que viene Jairo? Viene y se qué, se postra. Mientras los fariseos critican a quién, a Cristo, los maestros de la ley. Pero vemos a este Jairo que viene y hinca la rodilla. Y ahora vemos a esta mujer temblando y temerosa de su vida, sabiendo lo que ha pasado en su corazón y en su parte física. ¿Realmente ha sido qué? Solamente imagínate el shock mental que esta mujer tiene. ¿Cuánto tiempo ha estado así? ¿Cuán débil crees que se sentía? Y de pronto toca el manto del Señor. ¿Soy qué? Soy sana. Pero recuerda que no solamente ella está diciendo soy sana, como Dios me qué. Dios me ama. O sea, Dios realmente está con... Existe salvación para mí. La vergüenza ya no más. El dolor ya no más. Todas esas cosas están pasando por su qué. Por su mente está temorosa, tantos médicos he ido y tanto dinero he gastado y nada han podido hacer, me han empeorado. Y ahora que vengo a Jesús, lo que he escuchado de Él, he tocado y conforme a lo que yo creí de Él al momento de tocar su manto, se secó esto. Solamente piensa esa transición que hay. Esta mujer cuando viene la multitud va sangrando. ¿A quién? a Cristo, cuando ella toca el manto de Cristo, en ese momento se cerró eso. ¿Cómo crees que tú vas a estar, criatura del Señor, si te pasa eso? Precisamente como esta que hay. Mujer. Y dice el texto, entonces la mujer temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él. ¿Qué es lo primero que vemos aquí? Reverencia de esta mujer. Adoración de esta que mujer. Reconocimiento de Cristo como su que. Esto fue voluntario. ¿Cristo te va a estafar? No. Cristo vino a decirnos que la verdad. Y Cristo vino a este mundo a salvar a quienes, a los pecadores. Si esta mujer tuvo salvación, ¿crees que lo puedas tener tú? Y la respuesta es sí. ¿Cuándo tienes que venir a Cristo? Cuando estás cargado de tus ¿qué? Tus pecados. Todo lo que está pasando en tu vida, todos los debates que tienes en tu mente, cualquier angustia que tengas, en lugar de estar diciendo, mejor ya no voy a ir a la iglesia. This is too much for me. Esto debe de orillarnos a venir corriendo ¿a quién? No a una religión. ¿Venir a quién? A Cristo. Entonces la mujer temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo, por favor, todos juntos. Le dijo, todos juntos, por favor. Toda la verdad. ¿Cuánto? Toda la verdad. ¿Con qué corazón tienes que venir a Cristo? Con un corazón que no se guarda nada. No tienes que decir parte de la verdad a Cristo. Tienes que decirle toda la verdad a Cristo. ¿Cuánta? Toda. Señor, he gastado todo este dinero y esto y esto. ¿Y cómo sabemos que la mujer dijo todas esas cosas? Porque está registrado aquí, hermanos. Si la mujer no hubiera dicho esas cosas, no las tuviéramos en Mateo, en Marcos, en Lucas. Explicó toda su vida. Pero recuerda, Cristo va a resucitar a una niña ya. Cristo tiene tiempo para cada persona que se quede, se arrepiente. Para Cristo no somos inoportunos. El problema es que nosotros nos vamos por otros medios. Buscamos cualquier otra cosa. Murmuramos y comenzamos a conjurarnos. Y cuando escuchamos la palabra de Dios, en lugar de recibirla como esta mujer, queremos evitar a Cristo. Y esta mujer hizo lo contrario. Vino a Cristo y le contó cuánto. Hoy, el día de hoy, hermanos, por favor, se lo suplico. El momento de la oración, ¿cuánto le tienes que contar a Cristo? Todo. Todo a Cristo. No hay nada que Cristo no sepa. No hay nada que Cristo ignore de tu vida. Aún nuestros cabellos están contados. Cada pensamiento, cada obra, cada cosa que nosotros hacemos, Cristo lo sabe. Juan capítulo 2, lo puedes mirar después. Y ella le contó toda la verdad. ¿Cuánta multitud había, hermanos, ahí? Pero en ese momento todo se pausó. Para esta mujer solamente era ella y ¿quién? Y Cristo. Solamente quiero que veas la profundidad de esto. El ruido de la gente, ves que Cristo lo están apeñuscando a gente, lo está apretando gente y los discípulos, y él tiene que ir a otro lado. Pero esta mujer, al momento de sanada de Cristo, dice, ¿quién me tocó? Sale esta mujer a la escena, temblando, y postrándose ante ¿quién? Y le dice ¿cuánto? Toda la ¿qué? Toda la verdad. Ahí hubo un encuentro personal ¿con quién? Con Cristo. Esa mujer no se dejó nada. Ahora sí, fue sanada exteriormente. Fue sanada ¿cómo? Interiormente. Fue sanada por completo. Y no solamente eso. Lucas 8:47, por favor, solamente escuchen. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido. No más vergüenza. No more shame. No solamente lo hizo delante de Cristo, lo hizo delante de todos. Todo el pueblo escuchó que era una mujer que era inmunda, pero que había sido sanada por el poder de ¿quién? De Cristo. En ese momento ya no tuvo miedo de decir, estoy ensangrando. Ya no tuvo miedo de decir, soy una mujer inmunda. Ya no tuvo miedo de decir todas esas cosas. Confesó a todo el mundo qué es lo que era, pero qué es lo que Cristo había hecho con qué, con ella. ¿Y cuál fue la respuesta de Cristo? Y terminamos. Versículo 22 de Mateo 9, por favor. ¿Lo tenemos? Todos juntos, por favor, vamos a leerlo. Versículo 22. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo, ten ánimo. ¿Y cómo le llamó? Hija. Hija. No le llamó pecadora, no le llamó inmunda, no le llamó inmerecedora de la gracia de Dios, le llamó hija. Ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. ¿Físicamente solamente? No, ahí pasaron muchas cosas. Esa salvación fue de todo, de adentro, de afuera, su mente, su conciencia, su parte emocional. Esta mujer es otra persona ahora. La fe, o sea, el hecho de creer en algo, no es lo que salva, por favor. Escuchen. Cuando Cristo dice, tu fe te ha salvado, no significa que ella dijo, lo creo, y ahora sí lo tengo. No es así. El hecho de creer en algo no es lo que salva. La fe en Cristo es la que cree. ¿Tú crees que no tuvo fe en los doctores al principio? ¿La sanó? No. ¿Qué es lo que le sanó? La fe en Cristo. O sea, la fe. Fe no es lo que te hace ser algo. La fe en Cristo es la que nos salva, es la que nos sana. La frase tu fe se refiere a la fe que tenía la mujer en Cristo. O sea, ella era la que creyó y vino a Cristo. Ella fue la que se atrevió a hacer todas estas cosas. Ella fue la que no le importó pasar por la multitud para llegar a Cristo. Ella fue la que creyó que Cristo no era un curandero como los médicos, sino que creyó que era el Hijo enviado de Dios, el Mesías, cuando escuchó de Él. Y su grande fe en Cristo fue el instrumento por la cual recibió la sanación y la salvación. Mira lo que dice el versículo 22. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo, ten ánimo, hija. Tu fe te ha salvado, todos juntos. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Salva, salva, no solamente exterior, sino que fue salva. Sus pecados fueron ¿qué? Perdonados. Su parte emocional recibió paz, su parte espiritual estuvo en comunión con Dios, su parte física, el flujo se le cesó. Esta mujer era salva, es lo que el texto bíblico dice. Y por eso estoy tan desacuerdo y me irrita tanto que esos versículos, mucha gente los utilice como Dios solamente quiere sanarte y ya. Hay más que esto. Eso tiene que ver con lo que Cristo es y con lo que tú eres. Somos inmundos, no merecemos nada, pero si depositamos nuestra fe en Cristo, Cristo nos puede ¿qué? Salvar. That is the whole point. Jesús no miró la enfermedad de la mujer que padecía de flujo de sangre como un impedimento para bloquear la gracia de Dios, sino que Él se dio la media ¿qué? Se dio la media vuelta, se volvió a ella. Para Cristo fue lo contrario. Era la condición perfecta para que Dios derramara de su misericordia. Esta mujer, habiendo intentado todo por 12 años y no encontrado sanación con los médicos, corrió ante Jesús y tocó su manto y encontró sanación y perdón de pecados. Este capítulo nos recuerda quién es Cristo. He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamarán su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Cristo no solamente era un mero hombre, Cristo es Dios con nosotros. Este capítulo nos muestra el propósito al cual vino Cristo, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Este capítulo nos recuerda por qué Cristo puede sanar y perdonar los pecados. ¿Qué es lo que le pasaba a la persona? La mujer tiene flujo de sangre. ¿Qué pasa si esta mujer tocaba a otra persona? La otra persona también se hacía que cualquier cosa donde se sentaba. ¿Esta mujer tocó a quién? A Cristo. Solamente escucha lo que dice Mateo 8:14. En adelante. Vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de este postrada en cama con fiebre y tocó su mano. Y la fiebre la dejó, y ella se levantó y le servía. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. No es que Cristo se hizo el mundo porque Él ahora era pecador, sino que Él llevó nuestros pecados. Él llevó nuestras enfermedades. La razón por la cual esta mujer fue sana y sus pecados fueron perdonados es porque Cristo los llevó en la cruz. Este capítulo nos muestra quiénes son aquellos quien pueden alcanzar sanación y perdón de pecados. ¿Quiénes pueden alcanzar sanación, hermanos? Los pecadores. Y todos hemos pecado. ¿Quiénes pueden alcanzar salvación? Los trabajados, los cansados, que vienen confiando solo y solamente en Cristo y creen en lo que Cristo es, su divinidad, su persona, su obra y su misión, depositando toda su fe en Él. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo: Ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Mateo 9:20-22. Marcos 5:34. Y Él le dijo: Hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Esta gente marginada, rechazada y considerada como indignos de la gracia de Dios y condenados por la religión de los escribas y fariseos, esos pecadores eran los que seguían a Cristo. Y no porque Cristo consentía o toleraba sus pecados, sino porque los había sanado y estos pecadores habían experimentado el perdón de sus pecados. Y ahora estos mismos pecadores que habían encontrado la salvación en Cristo le seguían para oírle. Y que esto también nos pase el día de hoy a nosotros. ¿Cuánto le tenemos que decir a Cristo, hermanos? Toda la verdad. ¿Qué es lo que tenemos que hacer cuando no sabemos qué hacer? Tenemos que venir a Cristo. Nuestros problemas, nuestras circunstancias, nuestros dolores y aflicciones no nos deben hacer rechazar a Cristo o desviarnos de Cristo, sino correr a Cristo. ¿Quiénes son los pecadores que reciben la gracia de Dios? Aquellos que confían en Cristo. Vamos a levantarnos, hermanos, y vamos a orar. Thank you.